Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario. Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Este lunes se prevé que sea aprobada la reforma judicial en la Comisión de Puntos Constitucionales con el voto de Morena y sus aliados. Grupos de ciudadanos se suben a las protestas de trabajadores del Poder Judicial, jueces y magistrados que ayer domingo marcharon en diversas plazas del país contra la reforma al Poder Judicial. Aclara el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que en su país no se elige a los jueces federales con el voto popular, como dijo Claudia Sheinbaum, por cierto, y reitera su convocatoria al diálogo para discutir el impacto de la reforma en la relación bilateral. Pugnan el PRI y el PAN ante el Tribunal Electoral Federal el reparto de escaños plurinominales aprobado por el INE el pasado viernes, que le concede a Morena y sus aliados la mayoría calificada y se queda a dos senadores de lograr la mayoría calificada en el Senado. Suman más organizaciones como Artículo 19 y Fundar en contra de la aprobación en comisiones de la Cámara de Diputados del dictamen que desaparecería organismos como el INAI y organismos como el CONEVAL, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros. El ejército de Israel lanza un ataque al sur del Líbano ante lo que considera el ataque intensivo que estaría por realizar Hezbollah en su contra.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de lunes. Lunes 26 de agosto del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Ana Ceseña. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días. A ver si ahí nos escuchas, Ana. Bueno, saludo por lo pronto a mi querido Chema Hernández. Chema, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Tampoco? A ver, vamos a ver. Algo pasa que no escuchamos tanto a Chema como a Ana, pero ahorita se integran con nosotros y en lo que se resuelve, yo le invito a que participe con nosotros a través del 55-529-2599. A ver, Chema, si ya te escuchamos.
Ahí, ¿ya me escucho? Ya, sí, ya, perfecto. ¿Cómo están? Pues nada, feliz de estar un lunes aquí con ustedes. El viernes pasaron muchas cosas, entonces es importante hoy darle seguimiento. Muy contento y emocionado.
Sí, Chema empezó a dar codazos, dijo, no, yo quiero estar el lunes, y sacó a Oscar, le dijo, mira, creo que te hablan aquí afuera de la cabina, y le cerró la puerta, pero qué gusto tenerte, Chema, por acá, y querida Ana, a ver si ya te escuchamos también.
Me parece que ya, ¿no?
Ya estás.
Excelente, perfecto. Pues igual, muy contenta, muchos temas que tratar el día de hoy, también muy contenta que esté el querido Chema por acá, y pues sí, mucha información.
Así es, mucho que contarle y un abrazo, por cierto, para nuestro querido Oscar Reyes, que ayer corrió el maratón de la Ciudad de México con muy buen tiempo y hoy lo mandamos a descansar, él ya estaba listo aquí para saltar el escenario, pero dijimos, no, hombre, después del maratón merece una levantada tarde y un desayuno de campeón, que lo hizo muy bien, cosa que nos da muchísimo gusto y felicidades a él y a todos y a todas las que participaron en la maratón de la Ciudad de México ayer, incluyendo por supuesto los kenianos que se llevaron los primeros lugares, tanto en hombres como en mujeres, con estos tiempos increíbles que hacen de poco más de 2 horas en 42 kilómetros. Es increíble lo que hace estos atletas. Extraordinario, y bueno, pues felicidades a los organizadores también, porque es una de las fiestas. Yo sé que hay gente que dice, ay, el tráfico, el 2000, sí, pues es un día al año, y es una de las grandes fiestas de la Ciudad de México.
Es un evento importante.
Así es un evento importante, y hay que abrazarlo, y hay que celebrarlo, y hay que sentirse orgulloso, no de los que hacen trampa, que luego se presentan, pero bueno, pues eso ya es otra historia. 7:06, nos ponemos en manos de Chema y de Ana, que mire que de veras están pasando cosas. No son tiempos ordinarios estos, ¿eh? Si usted por ahí de pronto le da la sensación de que estamos viendo simplemente un cambio de gobierno, ¿no? Uno que se va y otro que llega, esto es otro juego, esto es otra cosa. Lo que estamos viendo es una cirugía mayor del país. Ya, si usted cree que es para bien o para mal, es otra discusión, pero esto es una cirugía mayor, y por eso necesitamos ponerle lupa a todo lo que está ocurriendo. Y aquí por lo pronto le pasamos una revista a la información más importante de este día.
Así es, les contamos que este lunes se someterá a votación en la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de la Unión el dictamen modificado de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la expectativa de que, tal y como sucedió con otras reformas constitucionales del paquete enviado de iniciativas del Ejecutivo en febrero, sean aprobadas por la mayoría de Morena y también aliados. En este contexto, el dirigente nacional de Morena dijo, como invitado a la sesión plenaria de los nuevos legisladores del Partido de Trabajo, que buen regalo para el presidente en el cierre de su administración debe ser el voto a favor de los legisladores del PT para estas reformas.
Ciudadanos, opositores, organizaciones de la sociedad civil y trabajadores del Poder Judicial de México que están en huelga protestaron este domingo para elevar la presión contra la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca que haya elecciones populares para designar a juzgadores y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre las posturas que se escucharon desde el norte y hasta el sur del país en diversas plazas públicas, se defendió que la propuesta pretende vulnerar la independencia judicial, la carrera de funcionarios que aspiran a escalar por mérito, así como advirtieron de riesgos para la democracia mexicana y los contrapesos al poder. Vamos a escuchar.
¡Escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡México, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡México, escucha!
Y en este contexto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, insistió en abrir espacios de diálogo con el gobierno mexicano. En entrevista con Milenio, el diplomático estadounidense manifestó que su intención no es meter la mano en México, sino abrir un diálogo entre socios e iguales. Aclaró como diplomático que en su país ningún juez federal se elige por voto popular y expresó que nunca ha apoyado la elección directa de jueces y magistrados, pues reconoce que es algo muy riesgoso.
Y diversas organizaciones civiles como Fundar y el Observatorio Ciudadano se sumaron a la preocupación de los consejeros del INAI por la desaparición de los órganos autónomos, entre ellos el mismo Instituto para la Transparencia. De acuerdo con estas agrupaciones, la extinción de organismos autónomos que servían de contrapeso para el ejercicio de gobierno en diversas áreas es un retroceso grave, pues se concentrará más el poder en el Ejecutivo para resolver temas como la real competencia económica, la transparencia y el uso racional de hidrocarburos. El pasado viernes, el dictamen que avala la extinción de estos órganos fue aprobado por Morena y aliados en comisiones.
Y el reparto de los escaños plurinominales en el Senado y en la Cámara de Diputados fue impugnado ya por las dirigencias del PRI y el PAN. En entrevistas por separado, al acudir a tomarse la foto para su registro como senadores plurinominales, Marco Cortés y Alejandro Moreno se dijeron respetuosos de la autonomía del Tribunal Electoral, pero que confían en que los magistrados reconozcan que la sobrerepresentación de Morena y partidos aliados se aleja mucho de la voluntad popular, que si bien les concedió una mayoría de votos, el porcentaje otorgado de escaños plurinominales escapa al número real de votos obtenidos, por lo que confiaron en que el reparto se revierta antes. La excandidata presidencial Xochitl Gálvez interpuso un juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía para evitar que se consuma este reparto.
Por lo pronto, la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal ratificó ya el reparto de escaños plurinominales en el Congreso de la Ciudad de México, donde al parecer ningún partido se ha inconformado por lo que el Congreso local... porque el Congreso local sobre representación de Morena y aliados fue prácticamente avalada.
Y en otras noticias, este lunes regresan a clases más de 19 millones de niños, niñas y adolescentes y jóvenes a clases según el calendario oficial de la SEP. Se espera que más de 222 mil niñas y niños lleguen a educación inicial, mientras que más de 13 millones de estudiantes cursarán la primaria y más de 6 millones la secundaria. Además, más de 1 millón de maestras, maestros regresarán a los planteles educativos. Sin embargo, en entidades como Baja California o el Estado de México, aplazarán por 2 semanas su arranque escolar. En el primero de los casos, a causa del calendario de entrega de becas de apoyo por parte del gobierno del estado, y en municipios del Estado de México, como Chalco, por la emergencia sanitaria que atraviesa debido a las inundaciones.
Y a un mes de la detención de Ismael El Mayo Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum acudieron a un acto protocolario con el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, con quien, según el propio Zambada, sostendría una reunión antes de su captura. Durante su discurso, tanto López Obrador como Sheinbaum volvieron a mostrar todo su apoyo al gobernador, quien ha sido señalado por el mismo Mayo Zambada como parte de quienes estarían en el lugar donde se llevó a cabo la emboscada que sufrió para ser detenido.
Y nos vamos con información internacional. Un periodista muerto y 3 más heridos dejó este domingo un ataque ruso contra la ciudad de Kramatorsk, en Ucrania. El comunicador fallecido fue identificado como Ryan Evans, miembro del equipo de Reuters que cubría la guerra en Ucrania, confirmó la agencia británica. El ataque también alcanzó a otros 2 periodistas de esta agencia, uno de nacionalidad ucraniana y estadounidense, que se hallaban en un hotel al este de Ucrania.
El ejército israelí informó la madrugada de este domingo que inició una ofensiva armada en Líbano tras identificar que el grupo Hezbollah se está preparando para lanzar un ataque extensivo en su contra poco antes de que se activaran las sirenas antiaéreas en la área fronteriza.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y antes de iniciar con toda la información que tenemos, vámonos con un arranque, con un adelanto del arranque deportivo con Omar García. Buenos días, Omar, ¿cómo estás?
Hola, Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Chema, Mario? Por supuesto, quienes arrancan la semana de Radar esta mañana, pues ya con el regreso de la Liga MX varonil después de ese mes de interrupción por la Leagues Cup, pues que el Cruz Azul derrotó 2-0 a Querétaro, también Mazatlán goleó 3-0 a Pachuca, mientras que Tijuana le alcanzó a sacar el empate 2-2 a Monterrey. Necaxa también se llevó los 3 puntos, 3-0 la victoria sobre Juárez. Tigres y Chivas empataron a 1, también León y Santos con este mismo marcador, mientras que el Atlas 2-1 aguantaron ahí el embate de unos Pumas que ya en tiempo de compensación estaban dando muestras de regreso. El Puebla le propina la tercera derrota en la temporada al América 1-0 en el Estadio de Ciudad de los Deportes, y ayer Toluca 2-1 venció al Atlético San Luis. Con esto Cruz Azul se mantiene en la primera posición de la tabla general, seguido por Monterrey, que tiene un partido más, dicho sea de paso, seguido por Toluca, Tigres, Atlas, Tijuana, Pumas y Atlético San Luis. Así que bueno, pues ya iniciando el segundo mes de competencia en este Apertura 2024 en la Liga MX Balompié.
Muy bien, pues ahí va retomándose, querido Omar. Muchas gracias por la información, por estos resultados, y volvemos contigo un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en un también muy ocupado, largos y tendidos, con un fin de semana bastante lleno. Ya nos estamos escuchando en un ratito.
Perfecto, volvemos más tarde con Omar García, nuestro crack deportivo, como todas las mañanas.
Clima.
Muy buenos días, amigos de Radar 90.9. Les informo que tendremos una mañana con ambiente fresco a templado, cielo medio nublado y bancos de niebla en zonas altas que rodean a la región. Por la tarde, ambiente cálido y cielo nublado con chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y puntuales muy fuertes en el Estado de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento del noreste con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en zonas de tormenta. Temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 13 a 15 grados y máxima de 24 a 26 grados. Y para Toluca, Estado de México, temperatura mínima de 9 a 11 grados y máxima de 21 a 23 grados. Este es mi reporte. Los saluda Nayeli Loza.
Radar 99.
Apoyando el Estado de Derecho, creo que la elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México y la integración de las economías de Estados Unidos, México y Canadá abajo del TMEC. Cualquier reforma judicial debe tener las salvaguardas que garanticen que el poder judicial sea fortalecido y no esté sujeto a la corrupción de la política.
Bueno, es el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien hacia finales de la semana pasada realizó esta campaña, diría yo, porque ya no es solamente un hecho, ¿no? Es el comunicado en inglés, el comunicado en español, el video, y después ha dado algunas entrevistas como la que le contamos hace rato en Milenio. O sea, es una campaña, digamos, del gobierno de Estados Unidos, junto con eco de otros países como Canadá, pero particularmente el de Estados Unidos ha sido el más visible en este tema. Y vamos a platicar con Ken Smith, que usted lo conoce, experto en temas de la relación comercial México-Estados Unidos, que fue cabeza de la negociación mexicana con el Estados Unidos en el paso del TLC al T-MEC. Querido Ken, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Qué gusto saludarte.
Oye, muchas gracias. A ver, ¿por qué a Estados Unidos le preocupa la reforma judicial? Yo sé que parece una pregunta muy obvia, pero a lo mejor vale la pena empezar por ahí.
Bueno, la respuesta más directa es que les preocupa el futuro de la impartición de justicia en México. Recordemos que el mismo embajador de Canadá también hizo declaraciones en el sentido de la preocupación con esta reforma, y tiene que ver básicamente con la posibilidad de que la reforma judicial, como está redactada hoy en día, la preocupación de Estados Unidos es que merme la confianza y la certidumbre jurídica para sus exportadores y los inversionistas. Recordemos que en el T-MEC no se establece cómo debe estar estructurado tu poder judicial, pero los tres países se comprometen a tener y mantener tribunales y procesos judiciales para revisar y corregir cualquier violación que pueda darse en el tratado, y que la impartición de justicia sea imparcial y transparente y no discrimine obviamente en contra de las empresas miembros del tratado. El mismo compromiso hizo Estados Unidos y Canadá, es decir, con respecto a empresas mexicanas. Entonces, ese es el meollo del asunto. El argumento del embajador Salazar es que la elección popular no resuelve los temas de corrupción que dice querer atender el gobierno del presidente López Obrador. Y estos comentarios que hace en torno a la reforma no son cosa nueva. Es decir, muchos expertos jurídicos en México han estado señalando esta preocupación, que lo único que se va a hacer con la elección popular de todos los jueces es generar un ambiente donde pueda haber injerencia política sobre aquellos que aspiran a ser jueces, obligarlos a través de campañas que tienen que hacer, tener acuerdos con actores externos al Poder Judicial, y que eso los obligue a ciertos compromisos que minen su capacidad de ser imparciales en la impartición de justicia.
De acuerdo. Ana.
Sí, buenos días. Te saluda Ana Ceseña. Ahora, los argumentos internacionales en contra de la reforma del Poder Judicial, ¿tienen un peso real para la implementación de esta?
Bueno, al final del día, lo que puede suceder es que si la reforma se implementa como está redactada, como señalé, el tratado no te dice cómo tienes que estructurar tu poder judicial. Lo que sí estamos abriendo una puerta para que, si en efecto se dan estos problemas que ha señalado el gobierno de Estados Unidos y de Canadá, y repito, expertos jurídicos mexicanos, pudieras empezar a tener decisiones de la Corte en un futuro que no fueran conforme a nuestro propio derecho, es decir, nuestras leyes y la Constitución, y que claramente empiecen a discriminar, por ejemplo, a favor de monopolios estatales, a favor de privados, es decir, con un impacto negativo en esa impartición de justicia, y que entonces los socios comerciales, ¿qué podrían hacer? Pues podrían solicitar consultas en casos específicos donde se estén dando estas decisiones que no sean imparciales, llevarlo al proceso de solución de disputas con la posibilidad primero de solicitar consultas, privilegiar el diálogo, tratar de solucionar el tema, y si no se soluciona, llevarnos a paneles arbitrales, y sabemos que esos pueden ser sumamente costosos. Eso es en la parte legal. En la parte inmediata de riesgo país, pues sí, mandas una señal de que va a haber más opacidad, va a haber menos transparencia, vas a implementar un mecanismo que casi ningún país en el mundo implementa, de elección generalizada, popular para los jueces, y es ahí donde podemos tener un impacto en los montos de inversión y ponerle un freno al nearshoring. Esa es una de las preocupaciones importantes.
Ahora, hay una parte que es este que acabas de decir, que es como efecto en cámara lenta, digamos, que es ir a litigios, es empresas que ya hoy están valorando si invierten o no invierten en México, las que ya están aquí, pues tendrán que ser otra consideración, porque llevarte tus fierros y tus ladrillos es más complicado que si simplemente estás pensando en traer nueva inversión al país. Pero puede haber de entrada algún algo más radical, digamos, como un replanteamiento del tema comercial, un poco en el tono del propio embajador, de que pone en riesgo, que incluso fue el tono también cuando le dijo Marcelo Ebrard, casi casi no nos amenacen, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario?
Sí, yo no veo que esté en riesgo la viabilidad del tratado, por lo menos no de manera inmediata, pero sí es un paso negativo, creo yo, en tener esta complicación en la relación con Estados Unidos y Canadá, y también el impacto, repito, sobre todo el impacto a nivel doméstico, el impacto en México, de tener un poder judicial que probablemente se pierda esta separación de poderes como se pretende tener. Lo que sí puede suceder es que complique el panorama para la revisión del 2026. Ya hemos platicado en otras ocasiones de las complejidades que existen en el ambiente geopolítico, el debate de China y qué va a hacer Norteamérica respecto a China, y si el gobierno de Estados Unidos va a pedir reabrir el tratado en 2026. Todos estos temas complican la relación, te abren la posibilidad, como mencioné, de que haya más disputas comerciales ahora en torno al funcionamiento del Poder Judicial. Pues eso no crea un ambiente propicio para esta revisión del 2026. No tendríamos un colapso inmediato del tratado si se aprueba la reforma, pero sí estamos yendo en dirección equivocada con respecto a esta idea de solucionar las disputas y para el 2026 llegar con un ambiente positivo para relanzar el tratado como lo establece el propio T-MEC por otros 16 años.
Bueno, vaya tema, porque en efecto es un contexto particularmente complicado. Viene la elección en noviembre de Estados Unidos y luego viene esta revisión de la que nos hablas ahora. Hay una especie de respuesta a esto. Lo has visto, Kenneth, por parte del presidente López Obrador y del gobierno mexicano, como una especie de respuesta de niños héroes, ¿no? De envolvernos en la bandera y decir no, porque están invadiendo la injerencia. ¿Qué márgenes existe en la opinión de un país que forma parte de un tratado comercial sobre el diseño institucional de otro país? Porque entiendo que cada país es soberano, pero también a qué se compromete, digamos, cuando suscribes una serie de acuerdos. Ya decías tú que no está especificado qué tipo de diseño de poder judicial se tiene que tener, pero sí hay compromisos mínimos.
No, por supuesto, y esta discusión no afecta para nada a la soberanía de México, ni de Estados Unidos, ni de Canadá. En un tratado de libre comercio, tú te comprometes a cumplir una serie de reglas comerciales basadas siempre en el principio de transparencia y la operación correcta de las instituciones en cada uno de los países, porque de nada sirve firmar un tratado si no existe el apoyo institucional en cada uno de los países para que se cumplan dichos compromisos. Entonces, no tiene nada de malo, ni extraterritorial, ni de injerencia, él en la propia negociación hablar de cuál es la estructura de cada uno de los organismos que definen la política pública y la regulación de uno de los países, y una vez que ya está establecido el tratado, de darle seguimiento a cómo cada uno de los países está cumpliendo con el tratado. Ahí no estás violando la soberanía, estás pidiendo que se cumplan los principios del tratado. Claro, el país al que le demandas esto te puede responder diciendo no estamos violando los compromisos del tratado, lo puedes tratar de resolver por la vía del diálogo y si no, irte a demostrar que no estás violando los compromisos del tratado a través de un panel de solución de controversias. Pero mencionar el tema, poner el tema sobre la mesa sobre los posibles impactos de la reforma judicial, no es un ataque a la soberanía y de hecho, si vemos los argumentos que se están poniendo sobre la mesa, repito, son muy similares a los que están poniendo sobre la mesa los expertos jurídicos en México sobre los impactos que puede tener la reforma.
Bueno, pues ahí está el tema. Ayer, por cierto, con una editorial, entre otros, en el Washington Post, sobre el, dice, el Estado de Derecho en México está en riesgo. Y bueno, pues seremos seguramente testigos de más voces en los siguientes días, porque hoy se vota parte del dictamen en la comisión en la Cámara de Diputados y hay que recordar que se está planeando que a principios de septiembre, en cuanto se instale la nueva Cámara de Diputados y de Senadores, se pueda estar votando este tema. Así que pues viene mucho todavía por definirse en los siguientes días, Kenneth.
Así es, la ventaja que tenemos es que se cuenta con un mes, porque se supone que van a impulsar la aprobación de esta reforma y los cambios en materia también de los órganos desconcentrados, etcétera, en el próximo mes. Entonces, hay tiempo para que continúe el diálogo interno en México, para que se escuchen las voces de las personas que dicen hay maneras de reducir la corrupción, por supuesto, y también en el Poder Judicial, pero hay que redactar la reforma de una manera diferente. Hay que introducir elementos que fortalezcan el profesionalismo de quienes aspiran a ser jueces, el esquema colegiado, hacer, por ejemplo, las buenas prácticas internacionales, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, donde hay criterios muy estrictos de cómo llegar a ser juez, y tratar de incorporar esos elementos y fortalecer el poder judicial de verdad, porque la elección popular, como se está planteando, pues no resuelve ese tema y sí te abre otra caja de Pandora muy importante. Entonces esperemos que esto, que este diálogo sí se dé y que pueda haber cambios sustantivos en estas reformas que se están presentando ahora.
Oye, y aplica también para los autónomos, ¿verdad? Que varios de ellos están en el marco del T-MEC.
Por supuesto, para la COFECE y para el IFT debes mantener los órganos reguladores que cumplen al pie de la letra la ley. Si les quitas presupuesto, haces que los absorba el Poder Ejecutivo, ya no son independientes, no van a ser autónomos. El problema va a ser también la capacidad de cumplir con esta regulación y de verdad, en casos como se dio en este sexenio, cuestionar decisiones del Poder Ejecutivo, inclusive llevarlos a controversia constitucional. Esos son los balances sanos que tiene que tener un gobierno y una economía. Tú te imaginas una oficina de competencia, la Dirección General de Competencia, por ejemplo, la Secretaría de Economía, que le va a decir al secretario de Economía y eventualmente a la presidenta que no puede impulsar ciertas leyes por ser, va a ir en contra de la ley de competencia, pues es muy poco probable. Por eso la autonomía te da esos balances, esos contrapesos, y eso es algo que está plasmado en el tratado.
Bueno, pues Kenneth, muchas gracias por esta entrevista.
Muchísimas gracias, todas sus órdenes.
Gracias, es Kenneth Smith. Y bueno, pues esto es muy importante, ahorita lo vamos a platicar con Mauricio Merino también en unos minutos, pero México al firmar acuerdos, pues entregas condiciones, ¿no? Cuando tú te haces socio de alguien, así sea para poner una papelería, una tortería juntos, pues tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son las reglas comunes. Y cuando tú firmas una sociedad, pues te comprometes a respetar esas reglas comunes. Y si uno de los dos socios de pronto dice, oye, pues yo había quedado en esto, pero ya no va a ser así, pues el otro socio tiene derecho a opinar y decir, bueno, pues esto no es lo que habíamos hablado. Y no es, por eso hay que tener cuidado. Yo, por supuesto, soy un partidario de que México tome sus propias decisiones, pero fue México el que de manera soberana decidió hacer un acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, pues porque le ha resultado rentable económicamente. Entonces, lo que no puedes es tener las dos cosas, un acuerdo comercial acordando ciertas condiciones y después desconocer cuando tu socio te reclama porque no las estás cumpliendo. Pero vamos a ver esto que nos decía Kenneth Smith, también tiene implicaciones en el plano nacional por el tema del acceso a la información. Y va a ver cómo la desaparición eventualmente del INAI, que el viernes tuvo un primer capítulo, ¿no? Que fue cuando se aprobó el dictamen y ya está listo para ser votado en septiembre. pues también tendría implicaciones importantes, como vamos a entender en unos minutos. Por lo pronto, tiempo de echar un vistazo a las primeras planas en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con el periódico Reforma. Nos dice: impactan en costos operativos y eleva riesgos de asalto. Pega a transporte, carreteras dañadas. Alerta a transportistas que situación de vías ha tenido retrocesos en el actual sexenio.
El Universal.
Bueno, el Universal nos trae que AMLO se va con 73% de aprobación, según una encuesta de Buendía y Márquez para el Universal. Y también nos dice que Peña Nieto armó la verdad histórica. Tomás Cerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, afirmó que el expresidente Enrique Peña Nieto fue el que encabezó la reunión en donde se construyó la llamada verdad histórica sobre la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
La Jornada.
Vuelos de la muerte en la guerra sucia, sistemático método de exterminio. 1.500 víctimas fueron lanzadas al mar en Guerrero, confirma en sentencia del caso Radilla.
Milenio.
Y justo de lo que hablamos hace unos momentos, Milenio nos trae: no pelemos por la reforma judicial, pide Ken a AMLO y Morena. El embajador de Estados Unidos solicita diálogo y reitera que la elección de juzgadores por voto directo no es buena idea y propone a la 4T explorar una opción alterna.
Excelsior.
Excelsior toma la violencia que está viviendo el país en el momento y en entrevista el Papa llama a dar pequeños pasos contra el crimen. Los integrantes de la delincuencia no conocen la ternura, dice el pontífice, quien invita a buscar formas para, como sociedad, enviar un mensaje de paz.
El Financiero.
Eliminar entes autónomos pasará factura a consumidores, advierten organismos incluidos en iniciativa Riesgos para la Competitividad del País y Retroceso en Términos de Derechos Humanos.
El Economista.
Y el Economista nos dice: se fueron capitales por 8.233 millones de dólares en abril a junio. Han salido recursos foráneos invertidos en instrumentos mexicanos en 16 de los últimos 21 trimestres, de acuerdo con el registro de la balanza de pagos.
El Sol de México.
Violencia no baja ni con 3 millones de dólares de Estados Unidos. La situación de seguridad en México ha empeorado significativamente, dice informe, y arriba tenemos una foto bastante, bastante, no sé, diría intensa e impactante, del ataque de Hezbollah a Israel.
Prensa internacional.
Y en información internacional, el país nos cuenta: el entusiasmo demócrata por la candidatura de Kamala Harris impulsa su batalla por el control del Congreso. El partido ve posible retomar la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque Nancy Pelosi advierte contra la euforia. Aún no hemos ganado nada.
Y el New York Times nos dice: Israel y Hezbollah parecen desacelerar, aunque el conflicto continúa. Un día después de intercambiar algunos de los mayores ataques en su batalla transfronteriza de 10 meses, ambas partes parecieron dar un paso atrás para evitar una confrontación mayor.
Primeras planas y encabezados.
¿A quién acudirán las personas que necesitan información pública para denunciar la corrupción en su municipio, en su estado o a nivel federal, o para visibilizar un mal desempeño de sus autoridades? ¿A quién acudirán las personas para denunciar el uso indebido de sus datos personales y con ello la vulneración de su privacidad y la seguridad de sus familias? Perder instituciones autónomas, especializadas y que no se encuentran bajo presión de poderes públicos, como lo es el INAI, afecta derechos humanos del pueblo de México.
Federal de Acceso a la Información del IFAI, que como usted sabe, está del INAI, perdón, ANTSIFAI, del INAI, que está en la ruta de desaparición junto con otros organismos autónomos, que el viernes fueron votados en un dictamen que plantea su eliminación a partir de septiembre, si es que se tienen los votos tanto en diputados, que los van a tener si el tribunal lo ratifica esta semana, y en el Senado, donde se quedarían a unos cuantos que yo creo que ya estarán en conversaciones con algunos senadores de oposición, pues para que dejen de ser de oposición y se vuelvan de Morena en los siguientes días. Pero vamos a platicar esto con Mauricio Merino. Querido Mauricio, ¿cómo estás?
Pues así, preocupado, querido Mario, está horrible, ¿no?
Pues sí, y sobre todo, yo te di lata esta mañana porque ayer explicabas en la agenda pública las razones por las que no es posible simplemente pensar que si se elimina el INAI, lo puede absorber sus funciones la función pública, que es lo que se ha dicho desde el gobierno, y que entonces, bueno, simplemente cambia, digamos, la ventanilla que te va a atender. Pero ayer dabas una explicación muy clara de por qué esto no tiene sentido.
No se puede, Mario, porque la Secretaría de la Función Pública es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal y por lo tanto no puede tener facultades de intervención, digamos, de obligación directa sobre los tres poderes de la Unión. Desde el Ejecutivo no se le puede ordenar, por lo menos formalmente, Mario, al Judicial y al Legislativo que respondan a las preguntas que la ciudadanía le formule en caso de acceso a la información, o que protejan los datos personales que tienen en sus manos por distintos trámites, por distintos procedimientos administrativos. No puede simplemente el Poder Ejecutivo imponerse sobre los otros dos, pero mucho menos sobre los estados. Lo que se creó en 2014, Mario, fue un sistema nacional de transparencia. Uh-huh. No se creó un INAI, se creó un sistema nacional de transparencia, que además derivó en una plataforma nacional de transparencia que creo que mucha gente ya ha utilizado para solicitar información o para bajar información de la que está ahí subida. Hay millones y millones de datos ya en este momento en la plataforma. Todo eso incluye a los estados de la federación, incluye a los municipios, todo eso incluye a los sindicatos, a los partidos políticos, Mario, e incluso a cualquier persona que maneje recursos públicos, que pues, obviamente por ser recursos públicos deben ser informados. Todo esto cancelaría, Mario, la inexistencia del INAI, cancelaría la existencia también del Sistema Nacional de Transparencia y todos estos procedimientos para poder acceder a la información. Del mismo modo, cancelaría la posibilidad de proteger tus datos personales. Este gobierno, Mario, ha sido muy poco escrupuloso, la verdad. ¿Tú te acuerdas del presidente usando datos personales a cada rato ya, la verdad? En contra de periodistas o en contra de activistas que le caen mal en la mañanera. Bueno, eso está prohibido. Eso puede empezar a suceder todos los días si desaparece el INAI, porque una de las tareas principales que tiene es esa, justamente, proteger los datos personales, nuestros datos personales, de un uso indebido. Y por último, Mario, hay sí una... Yo tengo una preocupación, además, digamos, política. Todos los órganos de transparencia de las entidades federativas que conforman ese sistema nacional fueron de alguna manera una derivación con el correr de los años de la propia reclamo del derecho a saber. Es un derecho fundamental. Está consagrado así en el artículo 6 de la Constitución. Bueno, si se concretara la desaparición del INAI en los términos en que está planteada actualmente, ese derecho fundamental pues prácticamente se extinguiría, Mario, no solamente a nivel federal, sino que en cadena podría acabar desapareciendo en el resto del país, en las entidades federativas también. Eso no está contemplado en las reformas, estoy diciendo algo que no viene en la reforma, pero hombre, Mario, pues basta sumar dos más dos.
Claro, porque si se desaparece a nivel nacional, pues no habría razón para que los congresos locales de mayoría de Morena pues hicieran lo mismo a nivel local y digan, pues lo absorbemos desde el Ejecutivo, ¿no?
Y con los mismos argumentos, ya vamos a ahorrar 4 centavos, ¿no? Claro. Que esto ya se ha dicho mucho, me ahorré lo del dinero, porque la verdad está flojera, me da, Mario. Discutir.
Porque además si dicen, perdón, Mauricio, que los 800 trabajadores, creo, los van a absorber. Que yo, una de las cosas que sigo sin entender es cómo te vas a ahorrar si los vas a absorber, lo cual no tiene sentido, porque además, ¿dónde los vas a poner? Vas a necesitar un edificio, unas instalaciones, porque dudo que la función pública hoy pueda tener 800 trabajadores adicionales. Es decir, no se sostiene el argumento, pues, con el sentido común, pues, ¿no?
No sostiene. Mario, y además tú recordarás, por cierto, que esto es como esta decisión es como la culminación de un largo proceso, de un encono brutal que ha tenido el presidente López Obrador contra el derecho a saber, contra el derecho de acceso a la información. Te recuerdo, y tú sabes que cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, López Obrador bloqueó abiertamente, incluso fue a la Suprema Corte de Justicia alegando que no debía crearse el Instituto de Transparencia del Distrito Federal, el entonces InfoDF. El InfoDF nace cuando se va López Obrador de la jefatura de gobierno y queda Alejandro Encinas como jefe de gobierno ya para cerrar ese sexenio. Y entonces Alejandro Encinas toma la decisión pues, de seguir la dinámica del acceso a la información que ya para entonces era nacional. Bueno, no, el presidente López Obrador siempre estuvo en contra del acceso a la información y de los órganos de transparencia en general. Y ahora pues pone este cierre de su sexenio.
De acuerdo.
Por cierto, ¿sí? Algo que algún día platicaremos, Mario, si no al aire, por lo menos con un café, ¿no? ¿Cómo es que termina con, dice el Universal de hoy, 73% de aprobación?
Pues sí. Esa es una gran pregunta y señal de que a lo mejor lo que él ha logrado vender como importante, pues no es lo que muchos otros consideramos que también es importante, como el derecho a saber o la vigilancia del poder. Ahora, Chema, tienes una pregunta un poco de lógica, digamos, si el gobierno está planteando desaparecer esto. A ver, Chema.
Sí, bueno, yo solamente, bueno, buenos días Mauricio, te saluda Chema Hernández. Yo solo quiero recalcar que justo como comentas, el Portal Nacional de Transparencia para los alumnos de periodismo en la Ibero ha sido pues vital y nos ha ayudado a hacer todos nuestros trabajos de titulación y proyectos importantes. Un poco siguiendo este hilo, ¿habrá algo que sustituya el Portal Nacional de Transparencia? ¿Desaparecerá por completo o cómo sería el nuevo sistema?
Pues eso habrá que preguntárselo a la próxima secretaria Raquel Buenrostro, ¿no? De la Función Pública, Chema, porque en todo caso, en la plataforma ya no tendría capacidad de incorporar todos los datos de los estados de la federación, repito, de los tres poderes, de sindicatos, de partidos, de todo. Porque el Poder Ejecutivo Federal no puede darse arrogarse esa facultad de darle órdenes ya de plano a los tres poderes y a toda la federación, solo porque así se les pega la gana. Tendrían que modificar la Constitución. Por lo tanto, me imagino, Chema, no lo sé, pero me imagino pues que tus alumnos, la gente del Ibero, van a tener que buscar los portales fragmentados, pues, de toda la información que quieran buscar, ¿no? Vamos a tener que empezar a buscar por separado, y si algo no se encuentra, y si alguien no te contesta una pregunta, pues no vas a tener a quién acudir, Chema, porque se habrá acabado el órgano garante de la transparencia. Claro. Por eso es un órgano constitucional autónomo, justamente, para poder imponer, digamos, a la Constitución en este punto en particular sobre los tres poderes y los tres niveles de gobierno.
De acuerdo.
No vamos a poder. Oye, a ver qué se inventan, ¿no?
Siguiendo con esta lógica, Mauricio, está también la desaparición de Coneval en la ruta. Y yo leí a alguien en Twitter que decía, a ver si alguien va descargando bases de datos, información, porque pues mucha va a desaparecer. Uno de los temas que yo he aprendido contigo es el tema de la importancia de los archivos y cómo pues los gobiernos pues van dejando, van produciendo constantemente información y hay toda una ley para regular qué se archiva, dónde se archiva, quién es responsable y luego todo el tema del acceso que has explicado. Pero, ¿qué pasa, digamos, con todo ese volumen de información que hoy están instituciones que están en ruta de eliminar?
Pues tampoco sé la respuesta, querido Mario. Lo del Coneval es delirante porque, por cierto, la iniciativa que se votó a nivel de dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, no se ha votado todavía en el Pleno de la Cámara de Diputados, pero la que está ya aprobada por la Comisión dice que el Coneval se va al INEGI, o sea, que el INEGI tendrá esas facultades, ¿no? Elimina el Coneval para darle las facultades de medir la pobreza al INEGI. Bueno, pues qué raro, porque el INEGI sí es autónomo, y a él, a ese no se destruye, ¿no? No se va. Y tienen el mismo argumento de que no van a despedir a nadie. Entonces, el Coneval no es, a diferencia del INAI, un órgano autónomo del Estado. El Coneval es un desconcentrado que sí depende del Ejecutivo Federal, porque así lo ordenó en su momento la Ley General de Desarrollo Social. Y no ha sido necesario volverlo autónomo, en realidad. Ha funcionado perfectamente conforme a esa ley. Bueno, pues lo van a eliminar y lo van a pasar al INEGI. Y el INEGI pues va a cumplir esa función, Mario. Yo pienso que mientras el INEGI se mantenga más o menos a salvo de todas estas andanadas del autoritarismo en curso, pues podremos tener algo de información. Pero ya dije y repito, si no nos la quieren dar, si la quieren cambiar, o si quieren usar nuestros datos, pues acabó, no va a haber órgano garante para parar ese tipo de decisiones, Mario.
Bueno, pues ahí está, Mauricio, te agradezco que nos lleves a entender lo que significa esto.
Te mando un abrazo muy fuerte, Chema, hasta luego.
Gracias, es el doctor Mauricio Merino, académico de la Universidad de Guadalajara y uno de los impulsores durante muchos años de estas instituciones del derecho a la información, autor de múltiples libros sobre este tema, de por qué es importante que la gente tenga acceso a la información y por qué los gobiernos estén obligados. Y hay, por cierto, también marco internacional al respecto. Por eso, cuando le decía yo al principio del programa que hay cirugía mayor, pues es de esto de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte, querido Chema, querida Ana. Más tarde vamos a ir con Luis Hernández Avendaño. En fin, tenemos todavía mucho que contar.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Y nos vamos con el doctor Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo, rector de la Ibero Torreón. Juan Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Mario? Buenos días.
Buenos días. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
Mario, me ha parecido importante en medio de esta discusión sobresaliente en torno a la sobrerepresentación del oficialismo o de la reforma judicial, me ha parecido importante hacer un hueco, un espacio para comentar contigo en nuestro auditorio el informe que la Comisión de la Verdad encargada de investigar lo que ocurrió en la Guerra Sucia durante la década de los 70, particularmente, tuvo ocasión de compartirnos, que me parece un documento histórico, un poquito más de 5,000 páginas, que narran específicamente lo que suele ocurrir cuando un régimen político no tiene contrapesos, cuando tiene el control de prácticamente todas las variables que hacen posible una hegemonía política, el control de los medios, el control de los poderes públicos, evidentemente con sofisticados mecanismos de represión social y de coacción. Este informe me parece sumamente relevante, un documento histórico que los mexicanos tenemos que conocer, que tenemos que estudiar, que tenemos que analizar, porque la idea justamente de este informe es que no volvamos los mexicanos a tener un régimen de este tipo, que no volvamos a esta impunidad en la que se pueda hacer cualquier cosa con los ciudadanos, sobre todo con los ciudadanos críticos, y con los ciudadanos que se organizan para defender una causa, una agenda, un derecho, y al mismo tiempo contraponer evidentemente una narrativa contraria a la narrativa hegemónica. Este informe lo publican David Fernández Dávalos, exrector de la Ibero Ciudad de México, David Abel Barrera y Carlos Pérez Ricard. Los tres han hecho, me parece, un trabajo increíble de felicitarse por las conclusiones a las que han llegado, por los hallazgos que establecen y sobre todo por la interpretación de los datos. Ellos han hecho un exhaustivo estudio entre el 1965 y 1990, qué ocurrió específicamente con lo que ellos denominan el monstruo represor, un conjunto de actores desde gobernadores, policía federal, policías estatales, policías locales, y ellos básicamente dicen, por ejemplo, lo siguiente: cada gobernador, cada corporación policial, cada mando militar terminó por interpretar qué o quién era un comunista, quién representaba una amenaza, cómo había que reprimir a las disidencias, disciplinar a la población y garantizar una gobernabilidad autocrática para la permanencia del régimen político de partido único. Y a este informe le han llamado, fue el Estado, evidentemente, en referencia también a lo que supuso la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y de alguna manera un vínculo en torno a cómo el aparato de justicia o el aparato gubernamental se organiza para hacer un disciplinamiento a la población. Ellos dan muchos datos, solo me concentro en los siguientes. Ellos dicen que de 1965 a 1990 México registró al menos 46 masacres, dentro de las cuales se logró identificar al menos 385 víctimas mortales, según dice el informe, y al mismo tiempo cuentan 8.594 víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones, desaparición forzada, tortura, más allá de las propias masacres, y también dan a conocer masacres que no teníamos ni idea que habían ocurrido en lugares absolutamente apartados, y además también en estados en donde se supone no fue el foco de la represión, como fue Guerrero y Oaxaca. Así que un informe con muchos datos, con una muy impresionante capacidad de interpretación sobre esta época del 65 al 90, Mario. Y lo que me parece increíble son dos sucesos paralelos que suceden alrededor de este informe. Porque por otro lado, Quinto Elemento, un grupo muy importante de periodistas de investigación, entre los que se encuentra una distinguida egresada de la Ibero Ciudad de México, da a conocer una carta de aparentemente un militar arrepentido de esta época, en la que da a conocer los famosos vuelos de la muerte. Ya aquí en este informe de la Comisión de la Verdad algo hablaba de eso, pero particularmente acá me parece relevante hablar de los nombres. Hay aproximadamente cerca de 200 personas referidas en esta carta de este aparente soldado arrepentido, y yo particularmente, Mario, no había oído, por todo lo que había leído, no había oído de la posibilidad de que hubiera en México eso, en la década de los 70, vuelos de la muerte, en donde vuelos militares hacia el Pacífico empujaban al mar abierto y desaparecieron para siempre, naturalmente, pues estos disidentes. Esta carta se complementa a este informe, y finalmente, en los últimos días, una juez federal ha dicho a la Fiscalía General de la República que tiene que buscar a un personaje emblemático que se llamaba Rosendo Radilla, que fue secuestrado y después desaparecido también en 1974, pero que al mismo tiempo esta juez dice que la fiscalía tiene que procesar y aprender a cientos de militares de esta época, entre ellos el que fue secretario de Defensa de Ernesto Zedillo, que entonces era el que encabezaba el cuartel militar en Guerrero. Así que digamos, estos tres acontecimientos, el informe, la carta que saca este periodismo de investigación, Quinto Elemento, y finalmente esta jueza que interviene para que la fiscalía tome cartas en el asunto, digamos, hablan de un conjunto de acciones que parece que son relevantes en torno a lo que ocurre o a lo que ocurre en México y lo que los mexicanos deberíamos, por sobre todas las cosas, evitar que vuelva a ocurrir, que haya un régimen político sin contrapesos, que haya un régimen político que haga con los ciudadanos lo que le venga en gana, que reprima impunemente y que los que lo hagan simple y sencillamente reciban premios de ascenso, como ha pasado particularmente con los militares y los represores. Esto, estimado Mario, no puede volver a ocurrir en México.
Pues sí, no puede ocurrir, pero el problema es que creo que en lugar de estar en una ruta de ampliación de derechos, de fortalecimiento del sistema de derechos humanos, de rendición de cuentas, pues tengo la impresión de que vamos en el sentido contrario, querido Juan Luis. Y bueno, por eso es importante estos documentos, estos trabajos de investigación, para recordar de dónde venimos y cuál ha sido la historia de nuestro país. Gracias, Juan Luis.
Con mucho gusto, buenos días para todos.
Buenos días, el doctor Juan Luis Amantes Avendaño, politólogo rector de la Ibero Torreón, 7:58.
Radar Económico.
Y arrancamos con las noticias financieras del día de hoy, de lo que pasó el fin de semana. Les contamos que en el segundo trimestre del 2024 salieron de México capitales especulativos por un total de 8.233 millones de dólares, con lo que en 16 de los últimos 21 trimestres se han registrado salidas de capitales, esto de acuerdo con información del Banco de México.
Estados Unidos y Canadá han externado su preocupación por la reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador al considerar que se pone en riesgo la relación comercial y las inversiones. De acuerdo con cifras del Banco de México, el intercambio comercial de México con Estados Unidos y Canadá representó un 66% en 2023 del intercambio comercial total de México.
En esta semana que concluye, los automovilistas pagarán una cuota de impuestos especial sobre producción y servicios del IEPS de 6.05 pesos por litro de gasolina magna. Para la gasolina premium y el diésel, el gobierno nuevamente los dejó sin apoyos fiscales porque los automovilistas tendrán que pagar la cuota completa del IEPS, que es de 5.21 y 6.79 pesos por litro respectivamente.
Por otro lado, el Ministerio de Comercio de China dijo el domingo que se opone firmemente a la decisión de Estados Unidos de añadir varias entidades chinas a su lista de control de exportaciones por cuestiones relacionadas con Rusia. El ministerio señaló que las medidas de Estados Unidos son sanciones unilaterales típicas, advirtiendo que estas afectan la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro en todo el mundo.
Por último, en las primeras horas de esta mañana, un dólar tiene un precio de 19 pesos con 20 centavos y un bitcoin tiene un valor de 63.700 dólares. Gracias a Alfonso Cerqueda por la información financiera.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas.
Vamos a platicar ahora, gracias Chema, gracias Ana y gracias Alfonso, por supuesto, por la información. Y vamos a platicar con el doctor Javier Martín Reyes, abogado, politólogo, investigador de jurídicas de la UNAM. Querido Javier, ¿cómo estás? Buen día.
Querido Mario, ¿cómo estás? Como siempre, un gustazo saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
Oye, tú también tienes la sensación de que estamos viviendo tiempos históricos y que no son tiempos ordinarios estos que estamos viviendo.
No, a ver, totalmente, querido Mario. Mira, yo creo que lo podemos decir sin un gramo de exageración. Creo que sí estamos en una coyuntura crítica que podría convertirse en un punto de inflexión en muchísimas cosas, ¿no? Nunca en la historia democrática de México habíamos tenido un paquete de iniciativas de reforma constitucional tan ambicioso y que podría destruir tantas instituciones, ¿no? Reglas, normas y procedimientos que hemos venido construyendo a lo largo literalmente de décadas y son, déjame ponerlo así, cuestiones que se resolverán en las próximas semanas, ¿no? O sea, es decir, yo creo que lo que queda de este mes de agosto y después, ¿no? El mes de septiembre, pues van a ser reformas que literalmente marcarán el futuro del país y que en ese sentido, pues sí, estaremos haciendo historia, no necesariamente para bien, pero sí, claramente sí. Haciendo historia.
Oye, porque haciendo un poco el recuento de lo que ha pasado en estas semanas y de lo que podría venir, digo, ahorita vamos al tema del tribunal por el que te pedimos la entrevista, pero es inevitable aprovecharte para preguntarte esto, porque si hay una constante, yo diría que muchas de las instituciones que se crearon tenían como común denominador el darle más poder al ciudadano y quitarle poder al gobierno, ¿no? Entonces, el ciudadano, por ejemplo, si tenía medios de comunicación y esos medios querían renovar su concesión, pues tenían que justificarlo ante un organismo técnico como el IFETEL y no ante el gobierno en turno para que le diera la bendición o no. Si tú querías tener acceso a la información, pues se creó un organismo que era garante para que tengas acceso, en lugar de que dependas si el gobierno te la quiere dar o no. Y lo mismo en otros temas, ¿no? La ampliación del catálogo de derechos de prisión preventiva oficiosa es, en lugar de que tú tengas más derechos, pues ahora eres más vulnerable de que si te acusan de ciertas cosas, vayas a la cárcel. O la suspensión general de una acción de gobierno que se presenta ante un juez y dice, oye, esto puede afectar los derechos, podría tener implicaciones o aplicación general y ahora solo para la persona que pide el derecho. O sea, como que el común denominador es, pasamos de años de poner más el foco en el ciudadano a volver a poner el foco en el poder de gobierno, ¿no?
Sí, definitivamente, Mario. Y es más, yo te diría, muchos de los cambios institucionales que hemos visto durante las últimas décadas, como bien dices, tenían en la mira cómo diseñamos un sistema que garantice mejor los derechos. En buena medida, Mario, porque veníamos de un sistema hiperpresidencialista, ¿no?, donde no existían los límites que había al poder de la presidencia de la República, del Ejecutivo, eran muy laxos, ¿no? Y uno de los principios más fundamentales de cualquier democracia constitucional es que hay que limitar al poder, porque sabemos, ¿no?, que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. En México nunca tuvimos una dictadura como sí hubo, digamos, en otros países de América Latina y del mundo, pero sí tuvimos un sistema hegemónico de un partido político que era el PRI, que controlaba prácticamente todo, ¿no? Y que la cabeza informal de ese partido político era el presidente de la República, ¿no? No es ninguna casualidad que estas reformas, Mario, lo que fueron haciendo fue irle quitando pedazos de poder y de decisión a la presidencia, ¿no? Antes las elecciones se realizaban en la Secretaría de Gobernación y ya sabíamos lo que pasaba. Eran elecciones simuladas, donde ya sabíamos quién iba a ser el ganador, donde no había, digamos, ni condiciones para una cancha pareja, ni tampoco teníamos árbitros imparciales. Y las reformas electorales le quitan ese poder a la presidencia y construyen un sistema que pone límites, que pone reglas, que pone procedimientos, que empareja la cancha, que nos da árbitros más creíbles. Y eso tenía, Mario, como bien dices, una finalidad clara, que era respetar un conjunto de derechos, los derechos de participación política, y en particular el derecho a votar y ser votado de la ciudadanía. Y si nos vamos así, Mario, prácticamente con todos los organismos con autonomía constitucional, o si pensamos en el Poder Judicial, era exactamente lo mismo. Claro, en México, claro que antes había una Suprema Corte de Justicia, claro que había un Poder Judicial, pero ese era un Poder Judicial que no podía cumplir ni con su función de arbitraje, es decir, no podía ser el árbitro entre los poderes. ¿Por qué? Porque estaba subordinado, porque no tenía el poder para decirle que no al presidente ni para decirle que no al partido dominante, que era el PRI. Y una serie de reformas lo que fueron construyendo es eso, un Poder Judicial, sobre todo a nivel federal, que por supuesto no es perfecto, Mario, por supuesto que tiene muchos problemas y claro que habría que arreglar muchas cosas que no funcionan adecuadamente, pero hoy el papel que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tú decías, no solo de la Corte, sino también de otros órganos del Poder Judicial, que se puedan dictar suspensiones con efectos generales cuando están en riesgo los derechos fundamentales, que tengamos una Corte que realmente pueda hacer valer la Constitución, incluso cuando se aprueban leyes que son contrarias, pues es una conquista, ¿no?, que de nueva cuenta se construyó a lo largo del tiempo a través de reformas, y que hoy se pretende pues volver a desmantelar, ¿no?, esos avances que teníamos, y son cosas que pueden suceder, ya lo decíamos, literalmente en cuestión de semanas, Mario. Porque así son las cosas en México y el mundo, ¿no? Las instituciones se van construyendo milímetro a milímetro, claro, pero a veces la destrucción puede darse en kilómetros, ¿no? Entonces creo que ese es un poco el escenario en general donde estamos, Mario.
Todo esto depende de que tengan la mayoría calificada para hacer las reformas, y el viernes en el INE se votó, como nuestros amigos del público saben, y se les dio en el modelo que había considerado la propia Presidencia de la República, que había dicho la Secretaría de Gobernación, se les dio la mayoría calificada y ahora va al tribunal. ¿Y qué va a pasar con el tribunal esta semana, Javier?
Pues mira, para ponerlo así en términos muy sencillos, Mario, podríamos decir que lo que llamamos mayoría calificada, que en México típicamente son las dos terceras partes de las cámaras, o el 66.6%, ¿no? Es algo así como la llave que abre todos los candados, todos los límites que tiene la Constitución, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer las reformas constitucionales como las 18 que presentó el presidente López Obrador, ¿no? La reforma judicial, la desaparición de los órganos autónomos, la reforma en materia de Guardia Nacional, de prisión preventiva, es decir, todas esas modificaciones requieren que haya un acuerdo de dos terceras partes, ¿no? Típicamente, ¿no? O sea, digamos, durante la era democrática de México, nunca hemos tenido, ¿no?, un momento donde una sola fuerza política, ya sea partido político o coalición, controle las dos terceras partes de las dos cámaras. Y eso es lo que podría suceder en los próximos días. ¿Por qué? Porque Morena y aliados, ¿no?, echando mano de algo que técnicamente podríamos decir es un fraude a la Constitución, lo que han utilizado es el régimen de coaliciones para darle la vuelta a uno de esos candados que tiene la Constitución y que dice que ningún partido político puede tener más de 8 puntos porcentuales por arriba del porcentaje que tuvieron. Para simplificar las cosas, Morena y aliados, claro que ganaron las elecciones en la Cámara de Diputados, Mari. Sacaron más del 54% de los votos. Pero utilizando este régimen de coaliciones, lo que pretende el oficialismo es que con poco más de la mitad de los votos se quieren quedar entre el 72 y el 75% de la Cámara, es decir, casi 3/4 partes. ¿Y por qué es muy importante la decisión que pues el miércoles, jueves, seguramente tomará el Tribunal Electoral? Pues porque esa decisión sobre cómo se asignan las diputaciones de representación proporcional y, en consecuencia, el cálculo final de cuántas diputaciones van a tener Morena, aliados y todos los partidos políticos, pasa primero por el INE. El INE ya tomó una decisión el viernes, que básicamente le da el 72-73% de la Cámara a Morena, y ahora la última palabra va a estar en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior, quienes decidirán si sí se quedan con ese porcentaje, con uno mayor, y ojo que también podrán decidir que uno mayor, porque también entiendo que habrá actores de Morena que presenten impugnaciones, Mario.
Bueno, pues vamos a ver. Gracias, Javier, como siempre, por el análisis.
Al contrario, querido Mario, te mando un abrazo muy fuerte y que estés muy bien.
Gracias, el doctor Javier Martín Reyes. ¿Qué piensa usted de todo esto? ¿Qué piensa de los temas que le hemos presentado? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Cómo ve las implicaciones de estos temas? 55-529-2599. 55-529-2599. Nos vamos, querido Chema.
Así es, bueno, Mario ya les dijo el número, sigan en contacto con nosotros, 55-529-2599, vamos a estar hablando de detenciones en Medio Oriente, narrativas del cierre del sexenio, quédese que tenemos mucho más.
Radar 90.9.